mi primera impresión, a ¿sí? Y es que esa sensación que a mí me había quedado del impasse entre el arranque y los clásicos y ese primer partido, y la derrota nacional y una victoria ahí de Peñarol contra Progreso, es como que efectivamente tengo la sensación que el fútbol empezó, arrancó, ¿no? Y me pasa una cosa y es que, primero, bueno, esa sensación de que hay un par de equipos, en este caso Defensor y Plaza, que arrancaron con puntaje perfecto, ¿qué tal? Yo voy a decir lo que hace habitualmente un periodista deportivo consagrado, y es...
Muy bien, profesor, sentencia.
Sentenciar, ¿no? Claro. Cuando recién empieza el campeonato... No, porque hay que sacar conclusiones apresuradas. No voy a sacar conclusiones apresuradas, pero bueno, está. Para cualquier equipo, y en el caso de Plaza, además, que viene de la segunda división, arrancar de esta manera es muy bueno, muy bueno. Porque te da confianza, te da tranquilidad. Para Defensor es muy bueno porque le pasa esto después de haber tenido un traspié tan grande como el que tuvo en la Copa Libertadores. Que podía haber desmoralizado al equipo, sin embargo, consiguió una victoria. Y bueno, y esto recién empieza. Pero me quiero quedar sobre todo con el tema de los grandes, ¿no? Y es qué raro que es. Qué raro no. A veces el fútbol es raro, ¿no? Acá hablamos el otro día de que nos parecía difícil imaginarnos que los grandes perdieran puntos. Y Peñarol perdió puntos. Perdió puntos con Nacional, perdió puntos ahora con Boston River. Y la sensación que me deja es que en muy poquito tiempo hay un cambio de estado de ánimo y de mirada muy grande. Peñarol es una preocupación, Peñarol, el equipo y Leo Fernández es una gran preocupación. Es quizás el, no sé si es el comentario, pero es quizás la, voy acá, ¿qué está pasando, no? Y el otro día tiró dos tiros libres, tres tiros libres por arriba de los... a las nubes. Y por otro lado, Nacional encuentra una goleada, el equipo fluye, eso. Entonces simplemente que me queda esa sensación. Y la otra es que el Uruguay es un país maravilloso, ¿no? Porque tres fechas y ya echaron un técnico.
Es increíble. Qué confianza le tenías al proyecto, más allá de que no haya echado ningún gol, que haya sacado un punto de nueve. ¿Qué confianza le tenías al proyecto si lo echás a los tres partidos?
A los tres partidos. Está. Es cierto que Racing había hecho muy buena campaña el año pasado. Pero bueno, está. Pero esto recién empieza, realmente. Entonces, es increíble.
A mí me dijo hoy alguien dentro de Racing, no de la SAT, pero sí de Racing, que pagaron el pecado de la avaricia.
El pecado de la avaricia fue pagar poco al entrenador.
No querer pagarle el aumento que pidió a Spinel y arrancar de nuevo.
Está bien.
Y ponerse un tope salarial para el entrenador bastante bajo para el medio. Y bueno, y ahí está. Claramente, lo otro que me decía es que sintieron que si no lo hacían ahora, se le venía muy arriba el 5 de marzo.
Claro, que es el debut en la Sudamericana.
El debut no. El único partido, o sea,
el partido no, de la
semana. Es partido único.
Sí, sí.
Se juega, me dijo, nos jugamos muchos millones en un partido.
Está, sí. Pero igual, digo, esas cosas que te, a mí
a favor del pecado, entonces.
Yo estoy,
¿no?,
contigo. Te digo lo que me dieron como explicación desde el lado, desde el cervecero.
Es decir, a lo que yo voy es que, que está tan mal manejado muchas veces el fútbol, ¿no? Que esa cosa es, bueno, ¿cómo no son capaces de visualizar la campaña que hicieron, lo que te venían teniendo, la posibilidad de tener un proceso? Sobre todo, además, porque es una sociedad anónima, o sea, tienen la libertad, no están los socios atrás.
Al grito del hincha. Claro. Para mí ese es un punto...
No están atrás gritando, ¡oh, hijo de puta!
O sea, les están gritando.
Sí, pero no les importa, pero porque son los dueños. Digo, no, pueden no ir a ver los partidos, no necesitan, ¿no? Los presidentes de un club, yo no sé cómo es, porque, pero me imagino que un presidente de un club tiene que ver todos los partidos de su club. Debe ser casi una obligación.
Sí, y yo he hablado hoy también con gente de otros clubes que, así como Darío Rodríguez ya perdió el laburo, hay algún dirigente e hinchas de Wander que ya quieren entrar, claro, a echar a Pacheco, y hay dirigentes y gente defensor que ya quiere echar a Navarro. La victoria del otro día lo frenó un poco, pero después de la eliminación de la Copa querían
echarlo,
cambiar el técnico ya.
Sí, sí.
Y bueno, es un poco yo creo que es un poco la tendencia en el fútbol mundial, pero que en Uruguay tiene una particular, ¿cómo decirlo? Una maximización por dos razones. Una es cómo se vive el fútbol.
Sí.
Y la segunda es, medio chico, mucho más cercanía con los chinchas.
Pueblo chico, infierno grande, decís vos.
Claro, es lo que decís vos. En el Wolfsburgo quieren echar al técnico y hay, está más allá de las redes, hay como otras redes de contención. Acá es todo muy... Bueno, mirá la historia de los hinchas de Progreso. El estadio de Progreso ayer en el entretiempo.
Sí, sí.
Se le fueron al humo los hinchas.
¿Quieren echar al técnico del Wolfsburgo?
No, no tengo ni idea. Pobre técnico de Wolfsburgo, capaz que lo estamos desestabilizando desde acá.
Dicen, están diciendo que en una radio de Uruguay que van a echar al
técnico. Iba a decir el San Pauli, pero como es mi equipo,
no le podés tocar.
Perdimos de local ayer otra vez.
No, pero a mí, entonces ahí lo que pasa es, digo, está claro que hay una realidad, y es que después que está en marcha un campeonato, lo único que vos podés hacer como dirigente del equipo es sacar al técnico. ¿Está? Punto. Podés de repente intentar salir al mercado a buscar a alguno que esté libre, que pueda ser una solución futbolística, pero no te va a resolver un equipo porque por algo está libre. Si no, estaría jugando en algún cuadro. Pero la otra medida que puedes tomar es sacar al técnico. ¿Tá? Aquella frase famosa de que debuta gana, Escobar no va a barrer bien, todo ese tipo de cosas que habitualmente puedan suceder. Pero bueno, está. Pero pará un poquito, ¿cuál era tu proyecto cuando fuiste a buscar a Darío Rodríguez?
Claro, pues yo creo, sí, y entiendo que a veces hay dinámicas, climas y hasta sensaciones en un plantel que hacen irrevertible la racha o el momento deportivo, y eso se nota, y a veces no tenés más remedio que ir por el cambio, por lo menos como revulsivo, después ves.
Sí, sí.
El tema es que en tres partidos uno puede sentir ese clima.
Está claro que yo creo que pasa muchas veces, y aunque es injusto, ¿no? Y va en contra en realidad de esa idea que supuestamente debería tenerse, que es a tener un proyecto deportivo, sostenerlo, aguantarlo, y es que muchas veces la solución a los problemas son difíciles de encontrar cuando hay problemas dentro del mismo problema. A ver, muchas veces el estar sometido a la problemática de un equipo que no encuentra caminos hace que vos te generes una mirada que no te permite mirar de afuera y tener otra mirada, ¿tá? O sea, que hay
descontaminada.
Sí, que no estás metido en el embrollo ese, poder mirar de afuera, ¿no? Tener una mirada de afuera que diga, mirá, por acá va la solución. Y de repente que estás metido ahí adentro todos los días con la problemática, las relaciones humanas que ya se desarrollaron, los que están calientes porque no juegan, no lo puede resolver.
Bueno, yo creo que ese es uno de los diferenciales de los grandes entrenadores y de los grandes dirigentes.
Sí, claro.
Que en medio de esa vorágine
Total. Tienen
la lucidez de tomar esa distancia o de actuar como si la tuviera.
Claro, bueno, yo siempre pongo el ejemplo, y vos te acordás muy bien de esto porque lo vivimos juntos, de Magur no entrando al vestuario nacional después de perder el clásico, hay que echar a De León. Y ¿quién era el presidente? Ahora se me fue. Era Recalde, el presidente.
Sí.
Recalde era.
Ay.
Sí. Bueno, si no era Recalde, era el otro veterano también histórico, que le dijo, no, De León sigue. Y hizo tremenda campaña, salió campeón. Pero si en aquel momento le hubieran hecho caso al ímpetu de Magurno, que era así, ¿no? Era el vicepresidente Magurno. del equipo.
Dante Yoko.
Ah, Yoko era.
Yoko. Fue el que le cortó el sexenio a Peñarol.
Exactamente, sí. Recal había, si fue después o antes de Yoko, ¿no?
Recal para mí es el que trae a Eli Valdés, por ejemplo.
El que viene después.
No, antes, mucho antes.
Antes de Yoko.
Sí.
Bueno, entonces a eso me refiero. Una situación de esas, de que alguien tiene la mirada para decir que no. Pero también hay que tener mucha fortaleza. Y cuando hay muchos intereses económicos, como los que puede tener Racing, que además es una sociedad anónima, se complica. Pero bueno, la otra mirada es eso que te decía, ¿no? Esa sensación de Peñarol, que no encuentra el camino, que no gana, que su estrella, su gran inversión, está pasando por un muy mal momento, no logra. Y ese es otro gran problema también, ¿no? Tener un jugador como Fernández, que es un jugador que fue fundamental el año pasado por los goles de tiro libre y por las asistencias, que no da pie en bola. Pero ya no es que no. La sensación que te da es que está tan como entorpecido que no le sale nada. Va a hacer un dribbling y le queda corta.
Sí, yo creo que está cargando con la presión de tenés que demostrar, tenés que ser, sí, sí, que valer lo que pagamos, y tenés, y en esa vorágine, yo lo planteaba el sábado en el partido, está tratando de resolver él por sí mismo todo el tiempo. Entonces sí, eso implica, por un lado, apuro en los pases, y por otro, traslados excesivos que hacen que pierda más fácil la pelota. Entonces,
y mucho esfuerzo.
Claro, un gran desgaste. Aguirre habló un poco de eso el otro día y creo que es un tema que Aguirre ya está hablando con él. Aguirre en esa cosa me parece que es una de sus virtudes como entrenador. Leer los momentos y trabajarlos más allá de lo futbolístico.
Bueno, a raíz de lo que estábamos recién hablando, Aguirre es de los técnicos que creo que tiene la capacidad, la trayectoria y la experiencia y el peso para sacar adelante situaciones complicadas como la que puede estar viviendo Peñarol. Él, yo creo que tiene eso.
Ahora, ¿vos la ves tan complicada la situación?
No, pero cuando un equipo como Peñarol no puede ganar un clásico, no puede ganar varios clásicos seguidos y empata un partido como empató el otro día, empiezan los run-run. Y además en un equipo que tiene siempre una batalla interna a nivel político que nunca cesa, ¿no?
No, eso está bien. Yo creo que todavía no lo noto tan así porque el campeonato de Peñarol, que es con Nacional, todavía tiene un punto arriba. Entonces sí, me sí, parece que eso lo tiene como, que tiene claro Peñarol y Aguirre y los dirigentes y los jugadores que no está jugando bien. Yo creo que el otro día tuvo un problema extra, que fue que regaló el primer tiempo. Más allá del cupo, una cosa es, no lograste jugar bien, pero tenés como una actitud de, tengo que sacar esto, y yo tengo la sensación que el primer tiempo de Peñarol fue como apático, más allá de lo futbolístico.
Sí, vos lo decías en el comentario, que ¿cómo fue que dijiste? Hay que poner el partido, tendríamos que poner en 1.5, ¿no? Algo así.
Claro, que como estaba en 0.75.
0.75, claro. Como que estaba, y era lo que vos perseguías, era como una sensación, esto lo liquidamos en cualquier momento.
En algún momento va a caer.
Ya está. Y después no.
Y creo que es Cabrera, claramente, el cambio de Cabrera es el que cambia ese ritmo del
totalmente
equipo.
Totalmente. Aparte de que hace un golazo.
Más allá del gol.
Pero le da una intensidad que no tenía.
Y lo de Nacional me cuesta más juzgarlo porque en 15 minutos se acabó el partido.
Sí, contra un rival que tiene muchos problemas, ¿no? Progreso,
sí,
digo.
Sí, claramente, recibe un montón de goles.
Una cantidad de goles. Los errores que cometieron esos muchachos. Pero a veces los rivales cometen errores y vos no los sabes aprovechar. En esta oportunidad lo subís. ¿De qué te reís?
No, que hoy un entrenador que gusta de salir con pelota al pie.
Sí.
Que sus equipos salgan jugando. Me marcó un detalle de que tiene razón en realidad. Que cuando un equipo pierde la pelota porque sale jugando y le hacen un gol, es generalmente marcado el error defensivo, ¿no? Pero que cuando un equipo pierde la pelota por salir en largo y le hacen un gol, como le pasó a Progreso.
Nadie lo sabe.
Pelota
hizo
larga, rechazo, cabezazo atrás del jugador de Progreso y gol de Erazo, no se marca tanto. Y me parece que no está del todo errado. Como que naturalizamos más la vuelta de pelota enseguida de un saque largo y no tanto la pérdida en control.
No,
en situación de paz.
Sí, naturalizamos más, sí. Sí, es una tradición. O sea,
así se construyó el fuego uruguayo,
¿Qué es lo que te grita el
tipo de...
¡Sacala! Claro.
¡Vayan para adelante!
¡Vayan para adelante! ¡Mete un centro!
Casi que desde el Babi, te diré. Casi que desde el Babi lo primero que enseñé.
Obviamente, desde que empiezan a jugar al fútbol, lo que lo primero que tienen que aprender es que la tienen que sacar.
Debe haber pocos países donde el murmullo aparece tan rápido cuando un equipo vuelve a empezar la jugada. O sea, llega hasta tres cuartos de cancha, borde de fondo de cancha y vuelve a empezar. Debe haber pocos países donde el murmullo se siente tan rápido.
Y bueno, es lo que nos gusta. Porque además nos gusta defender y nos gusta que la pelota esté en el área rival, allá, del otro lado, y ver si nos podemos tropezar, dejar la mitad de camino e ir a trancar.
Y si es pumba para arriba, no importa.
Sí, no importa eso. No importa. Hablando de Darío era de los jugadores que en algún momento del partido la reventaba y la tiraba. ¿Te acordás? Porque era como una cosa, ¿cómo va a mostrar? Y la tiraba a la tribuna, ahora que estábamos hablando de Darío. Pero bueno, está. Estamos en camino. Arrancó el campeonato.
Bien, no, un par de después varios lo preguntan. No estamos en YouTube, no vamos a estar hoy en YouTube, ¿no? Porque lo preguntaba más de un oyente por el 092-995-111. Esa respuesta. No, me quedé pensando en lo de. Pues yo tengo la sensación de que Nacional logró una paz que no tenía.
Sí.
Pero no siento que Peñarol esté en problemas.
No.
Y porque además.
Capaz que es exagerado lo mío. No hay problemas. Lo que digo es que Peñarol estaba en paz, más que en paz. Estaba casi.
Peñarol estaba arriba de la ola.
De fiesta, exactamente.
Más que en paz.
Se había parado en la tabla y estaba surfeando. Y Nacional era un problema.
No, y además era lindo. Las chiquitinas estaban esperando en la arena para cuando bajara.
Para sacarse selfies.
Claro, o sea. Y tenía 7.000 solicitudes de amistad en Instagram.
Y ahora.
De seguirlo.
Se cayó.
Y ahora. Las chiquitinas se fueron, pero no se cayó de la tabla todavía. A eso voy yo.
No perdió la tabla todavía. Caerse, se cae ni se sube. Bueno, no importa eso. Pero esa es lo que
se
yo
te digo. ¿Se entiende la metáfora?
Sí, sí. Hace dos semanas, o una semana atrás, antes del Clásico, hubo dirigentes de Nacional que dijeron que empatar, que no se podía empatar, que había que ganar. ¿Ah?
O algún dirigente, que perder los dos Clásicos podían dejar afuera las artes.
Exactamente. Y algún dirigente que incluso hizo comentarios sobre dónde debería jugar, como ve Rómulo... Rómulo Otero, el venezolano, ¿no? Criticando a Lasarte porque lo ponía por afuera y no lo ponía atrás del 9. Hoy nadie le iba a decir nada a Lasarte. Además, Lasarte tiene la virtud que él no... A mí me parece muy interesante. Él no saca partido de las cosas, en el sentido de...
Es siempre en el discurso.
En el discurso.
Totalmente.
No las cobra. No lo cobra. ¿Tá?
Bueno, de hecho, ayer le tiran un centro de cuántos partidos ganó por más de 3 goles o 3 goles. Sí. Y él dice literalmente, no voy a sacar provecho. No me voy a aprovechar.
No me voy a subir a eso.
Lo pasó lo mismo cuando los clásicos, que hablaban de la racha.
Claro, por eso te digo. Y hoy estaba leyendo, incluso en el diario El País, había una nota de que batió otro récord en Nacional. Hoy, de ayer, va. No me acuerdo ahora cuál era, si superó a De León en cantidad de puntos conseguidos o en partidos ganados.
Sí, le pasó un récord a De León, pero no me acuerdo cuál era exactamente.
Como que... O sea, él tiene esa cosa de que... Entonces, como que pone calma. Y bueno, está.
Y eso también le da la autoridad para matizar los malos momentos.
¿También?
Cuando le caen con un caño, dice, bueno.
¿Sí? ¿Te acordás
nunca
que
lo
no
dijo
me
nadie esto? Nunca lo dijo nadie. Ni calvo ni con dos pelucas, profesor.
Oh, qué lindo esa frase. Nunca la había escuchado esa frase. Hacía muchos años no la escuchaba esa frase.
No, una cosita adicional, hablando en serio.
Ni calvo ni con dos o con peluca. Ni calvo,
no, con dos pelucas.
Con dos pelucas. Exagerado.
Y si aparte se debe renotar que tenés dos pelucas, una arriba de la otra. Nunca entendí mucho la frase. No, que lo otro me parece que más allá de la poca fuerza que le hizo Progreso, hay dos puntos que no me parecen menores. A este mismo Progreso, Peñarol tuvo más problemas que Nacional de ganarle. Y no fue además en el Paladino. Y creo que ayer terminó de encontrar el equipo de mitad de cancha hacia adelante. O sea, Boggio y Oliva en el doble 5, me parece que salvo que pase algo muy notorio, no los mueve nadie.
Bueno, a ver, yo estaba convencido. Cuando yo leí que Nacional iba a traer a Boggio, yo estaba convencido que era una de las mejores contrataciones que se hacían en el año en el fútbol, porque es un jugador que tiene una capacidad futbolística, una intensidad, un despliegue, que es un socio ideal para Oliva, que Oliva también lo tiene, sin duda, pero pueden jugar muy bien a la posición de un Oliva mucho más posicional y el otro rompiendo.
Claro, Borges rompe mucho más, pero también le da la garantía a Oliva que si lo precisa va a estar al lado.
Claro, por eso
es
te digo.
Lo que a veces, muchas veces no le pasa a los jugadores que rompen.
Y después eso le permitió, o de alguna manera, la consolidación de Recoba, le ha permitido poner al diente en una posición que creo que se siente más cómodo, ¿no? Jugando atrás del 9, me parece que eso le funciona.
Sí, y creo además que, por lo menos por ahora, Anchieta va a ser el lateral derecho.
Sí.
Veremos, ahora tiene un partido en Florida, duro. Hay que ver cómo queda Boston River en el partido de la Copa y qué hace Jadson Viera, pero...
Pobre Boston River,
¿no? La
situación
que lo va a repetir. En
Peñarol, ese. Nacional, Copa.
Tremendo. Peñarol, Ñublense, Nacional, Ñublense en Chile.
Tremendo. En dos semanas, tremendo. Bueno, muy bien.
Déjame.
¿Qué me decís de Abel Hernández?
Eso te iba a decir.
¿Qué me dice usted
de goleador del campeonato? Es el jugador del campeonato. ¿Eh? 4 goles en 3 partidos.
Es increíble. No, increíble no, digo, Abel es un enorme jugador, que lo demuestra también, lo demostró cuando vino a Peñarol, más allá de una cantidad enorme de lesiones que tuvo, y ahora viene a tan libre y mete 4 goles en 3 partidos, es el goleador por ahora del campeonato. Está como
la diferencia que saca en el salto
es tremendo.
El sábado en el gol con Wanderers,
lo que pasa es que es un jugador...
Es un jugador que si no se rompe, que es lo que le ha pasado en las últimas temporadas.
Sí, claro.
Acá debería divertirse.
Yo me acuerdo que en Peñarol tuvo algunos momentos de. Porque además, yo siempre digo, siempre me pasa con Abel, que fue un jugador que tuvo la desgracia de encontrarse en una generación con Cavani y con Suárez. Entonces, él siempre fue el tercero o el cuarto de la selección, ¿no? Porque también estaba Stuani, que andaba muy bien, o sea, pero es un jugador que si no hubiese tenido esos dos monstruos adelante, hubiese sido el jugador de la selección. Porque juega muy bien el fútbol. No es que hace goles, juega muy bien el fútbol. Entiende el juego. Un jugador que ustedes no se acuerdan que en algún momento dijeron que iba a tener que dejar el fútbol.
Sí.
Cuando recién lo compró Peñarol, creo que fue a Central Español, que iba a tener que dejar el fútbol, tenía un problema cardíaco y se lo llevaron a Europa, no sé si lo operaron, lo atendieron. Y ahí anda todavía, con sus más de 30 años jugando al fútbol. Siga, diga usted.
No, ese era un punto. El otro punto era el de los punteros, que me parece que nadie tenía, sobre todo a Plaza, con 3 en 3. Y a defensor, si bien podías... es defensor, tiene otra chapa. Sí, no sé si te lo esperabas con 3 en 3.
Pero es un cuadro totalmente distinto, claro, al que tenía, ¿no?
Y qué partido lindo el del sábado en Colonia.
Tremendo.
El del domingo en Colonia.
Me quedo sorprendido con eso que me digas que alguien pensaba que había que sacar al Chino.
Sí, de hecho, incluso en la transmisión de 3-0 del partido con los venezolanos, se habló de la posibilidad de la destitución.
Increíble. Un tipo que es una gloria del club, que hizo un muy buen campeonato, que terminó cuarto en el campeonato pasado, lo clasificó a la Libertadores, va primero, a mí son esas cosas que me sorprenden. Y me quedó alguna, te iba a decir una cosa más, pero, sí, quiero hacer un aplauso a la cancha del Trócoli.
Que el otro día hablamos.
Que la verdad me sorprendió el buen estado que tiene la cancha del Trócoli, tomando en cuenta lo que era el Trócoli, ¿no?
Claro.
Que estaba muy bien.
No, y otro punto de un partido que vi casi entero, Danubio Cerro Largo. Yo no sé, si uno mira el 0-0, seguramente podrías dudar de Danubio. Y Danubio hizo un muy buen partido ofensivamente. Pero muy buen partido, al nivel que tuvo, te diría que 5 o 6 clarísimas de gol, pero se encontró con Santilli, que vos ya me lo habías mencionado y yo no lo tenía muy junado. El arquero de Cerro Largo argentino que se atajó hasta el aire, sí, el otro día en Jardines.
Que le tenemos prometido hacerle una nota porque tiene una nota interesantísima. Tiene una historia interesantísima. Sí. de vinculado a la dictadura argentina. De su familia, ¿no? Que es una historia interesantísima. Lo tenemos que llamar y hacer una nota, vamos a hacer una nota un día de esto. Y bueno, yo te dije, te lo puse a Cerro Largo como la sorpresa, ¿te acordás?
5 puntos, una victoria y 2 empates.
Te atrevido te lo puse, pero bueno.
City Torque está segundo con 7.
Sí, bueno, pues yo a City Torque no lo puse como.
No, yo pensaba que igual. Creo que parte de la paz que tiene Peñarol, más allá del momento futbolístico, tiene que ver con lo del año pasado, pero también con que, seamos francos, por más que Defensor y Plaza vayan primero, tengan 9 puntos, los grandes parezcan bastante lejos con 5 y 4, todos sentimos en el fondo que con el paso de las fechas se va a convertir en un mano a mano entre los grandes.
Y ya el fin de semana que viene...
Alguno de los dos van a perder puntos. Claro. Bueno, hay un montón de mensajes por el 092-995-111. Dice, cuando juegue Darias, ¿quién sale? Remedy, Pérez, juegan los tres. Yo creo que por lo visto hasta ahora juegan Pérez y Darias.
Cuando juegue Darias, juega Darias. El otro no sé.
No, yo creo que Rodrigo Pérez también.
Sí.
Capaz que Remedy agarra gran nivel en el paso de los partidos, pero... Alguien dice, el más perjudicado por Boggio, por el momento de Boggio, es el Ojito Rodríguez. Bueno, sí, si uno mira el equipo que estaba poniendo Lasarte, igual yo tengo la sensación que Lasarte siempre lo consideró al Ojito Rodríguez más como un muy buen recambio, que le juega en muchas posiciones, que como un titular en su cabeza. Que la titularidad se la impuso el contexto. Faltaban jugadores, se estaba armando el equipo, estaban llegando los nuevos. Esa es mi sensación, nunca lo hablé con Lasarte. Pero creo que desde que lo trajo Lasarte Nacional, lo sintió como un gran sexto hombre del básquetbol, digamos.
Está bien, sí. Que me puede dar una mano jugando lateral, jugando volante por los dos lados, volante central. Ha jugado en prácticamente todas esas posiciones. Tiene buen remate, te puede ser una alternativa en un momento determinado para ponerlo en la cancha para que meta centros. Es un jugador que además tiene muchos años, mucho recorrido y mucha experiencia, ¿no?
Profesor, ¿cómo que empezó el run run en Peñarol? Ganamos 1 y empatamos 2. No generen fantasmas donde no los hay. Y no digan que Nacional es el Madrid. Sigan así. Todos sabemos cómo termina esta historia.
Nadie dijo que Nacional.
Vos dijiste que Nacional era el Real Madrid.
No, pero además yo no puedo decir eso si a mí no me gusta el Real Madrid.
No sé. El oyente... ¿cuál es el apuro de Racing, el DT, por cambiar el DT? ¿Va a salir campeón? ¿Va a ganar la Sudamericana? No va a descender, no está comprometido. Bueno, lo que me decían era esto, que se les viene arriba el partido en el que se juegan casi el presupuesto del año.
Sí. Está bien. Es decir, la posibilidad de ingresar a la fase de grupo de la Copa Sudamericana para un equipo uruguayo es muy importante.
¿Te diste cuenta que ya tuvimos los dos partidos de Sudamericana? Tuvieron como una preparación... Jugando en apenas 3 fechas, ya se cruzaron
ellos.
Las 2 llaves de Sudamericana. Danubio Cerro Largo el otro día y Wander Racing en la primera fecha. Y los dos terminaron 0-0.
¿0-0?
Uh-huh. Acá cerramos con este. Ah, no, antes de cerrar, voy a dejar un mensaje para cerrar, pero les quiero recordar que los supermercados Subesur tienen la mejor atención y precios increíbles para que ahorres mucho más. Consultá por todos sus locales en ubesur.com.uy y en redes sociales. Ubesur, los supermercados uruguayos, siempre con más variedad y los mejores precios para el surtido. Les mando un saludo a los muchachos del Buenas Migas. Ayer salieron unos mandados ahí por la zona. Y pasé por la Buenas Migas y dije, opa, es acá. Y me mandé y hice las compras. Voy a cerrar con este porque está muy bien, dice. Las chiquilinas de la playa ya no miran a Darias y a Leo Fernández. Vieron que ahí cerquita estaban Boggio y Recoba arriba de las tablas y se fueron para ahí.
Esa es la elección, ¿no?
Claro, la metáfora de tabla y arriba de la olla.
Y está bien.
Veremos. Yo lo que digo, y que insisto mucho, además en la otra radio, porque es muy deportiva, y es, esto recién empieza. Van 3 partidos de un año que es largo.
Está bueno tener la posibilidad de estar
de sentenciar
y decir, hay que echarlo.
Esto ya está. Un fracaso, Leo Fernández.